Es cuando uno no puede ver a alguien, o sea, no puedes ver a una persona porque es invisible, que no es visible.
Es una cosa que se mete por los ojos.
Algo que no se puede ver, por ejemplo, el virus. El virus nadie lo puede ver y es por eso que es invisible.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
Mi pa... Su...
Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores. Hoy tengo tres super invitados. ¿Tú cómo te llamas?
Sara.
¿Y tú cómo te llamas?
Eva.
¿Y tú cómo te llamas?
Samuel Orozco.
¿Para qué utilizarían ese poder?
Para esconderme, para que no me regañen.
Sería una de las cosas buenas, claro. Uno se esconde y no lo regañan. ¿A ti para qué te gustaría ser invisible?
Para hacerle bromas a mis papás.
Le haría que él estaría en la cama y yo le pusiera su teléfono a sonar y él se despertara.
¿Y tú para qué quisieras ser invisible?
Para que mi mamá no sepa por dónde tirar la chancleta.
Yo siempre he pensado que la invisibilidad es un superpoder, que todos deseamos ser invisibles en algún momento. Si uno mete la pata, uno dice, uy, yo, ¿y dónde hay un hueco que quiero meterme para que no me vean? Siempre el ser invisible, pues el hombre invisible y cosas de esas, ya que era un superpoder, pues me parecía increíble. Pero ser invisible es que no lo vean a uno. De hecho, hablaban de que los ninjas tenían el poder de ser invisibles, que era que no los vieran. Entonces yo creo que la invisibilidad, más que ser uno transparente, es que no lo vean a uno cuando hace las cosas. Entonces uno quiere ser invisible. Trabajando, cuando hice mis trabajos con la embajada americana, que nos tocaban hacer campañas y encuestas de las mulas, detectamos que cuando se le hizo encuesta a muchísimas de esas chicas y chicos que eran, entre comillas, mulas, muchos habían sido engañados con eso que les hacían un baño de la invisibilidad, con unas hierbas y un rezo y la cosa, se le echaban por encima, y cuando llegaron al aeropuerto no los iban a ver que estaban hechos, pasaban invisibles ante la policía. Hoy, a ver si me pasa con mi esposa, que dice, ay Dios mío, que no nos vea la policía porque no teníamos el renovado el SOAT, y pareciera que tuvieran, cuando uno no tiene el SOAT o algún papel del carro, le parece mentiras, pero tienen como un detector de nervios. Entonces uno quiere ser como invisible, que no me vean. ¿Cómo el hombre invisible se volvió invisible?
Creo que cayó en un ácido que lo volvió invisible.
Por una hormiga invisible. Yo vi una hormiga en mi cama y después la iba a matar y se desapareció.
Bueno, ahí es donde arranca uno con la historia del superhéroe. Yo creo que cuando vi la película del hombre invisible, me encantaba porque me parecía, de hecho... veía los efectos de la película y me parecían geniales. Yo que trabajo en televisión y aprendí que el chroma key, que simplemente el colocar un color verde para quitar todo ese verde y montar algo encima, entonces lograba hacer esa magia de la invisibilidad. Digamos que si yo estuviera vestido todo de verde y solo mi cabeza estuviera fuera, yo podría ser invisible. Entonces ese superhéroe que pudiera ser uno es como... o volverse tan pequeño como las cosas que no podemos ver a simple vista, o si no, pues simplemente ser el superhéroe que logra detectar dónde hay fuerzas invisibles. Yo pienso que los fantasmas pueden existir. Vuelvo nuevamente con mi tema de los extraterrestres. Yo no sé, dicen que nadie los ve. E incluso hay un refrán que dice, yo no creo en brujas, pero que las hay. Entonces, como esos poderes que tienen esas personas de hacer que algo suceda y que nosotros creamos que lo están logrando, es el secreto. Y si uno pudiera tener un poder para acabar con la invisibilidad, pues siempre se ha visto que simplemente o le echaba a uno un líquido o un spray o cualquier cosa y detectaba uno que ahí estaba, por ejemplo, el fantasma. ¿Para ustedes qué es invisible y qué les dé susto?
Los fantasmas.
Un fantasma, correcto. ¿Ustedes creen en los fantasmas?
Yo no.
Antes sí, pero ahora no, porque ya sé, porque soy un niño que tiene un gran músculo.
¿Cómo creen que funciona un fantasma si es invisible?
Creo que funcionan con un hechizo para que ellos vuelen y puedan asustar a las personas con sus ruidos.
De pronto porque nacieron así, es que a veces los fantasmas se ven porque como uno ve en la televisión, se representan como una luz azul o tienen una sábana encima.
Yo tengo otra pregunta que es, primero, si el fantasma tiene una manta, ¿cómo puede ver a través de la manta?
Tiene agujeros así. Agujeros en la manta.
Porque en su interior tiene los ojos que se conectan con la mente para que pueda ver todo lo que sucede y se lo envía al cerebro.
Hablamos de que tenemos un alma y si el alma no la podemos ver, suponemos que el alma viaja a otro sitio y a veces dicen que si la gente llora mucho a esta persona que se murió, pues el alma no descansa en paz y todavía está aquí, como que déjelo ir. Cuando veo películas como La Casa de Amityville o cualquier cosa de esas y que son historias reales, entonces pareciera que sí, los fantasmas existen en alguna forma o en algún estado. Y como que sí son entes que pueden estar por ahí. Entonces yo sí creo en los fantasmas.
Uno para desaparecer tiene que ver a un perro y se va corriendo, que hasta parece que se volvió invisible.
Mi mamá no me dice desaparecete, sino que cuando está muy brava conmigo me dice, vete Sara, salte el cuarto.
Básicamente si uno pudiera volverse invisible, uno se volvería invisible y ya no lo regañarían a uno porque uno está desaparecido. O sea, piensa que uno no está en el cuarto. Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos deseado ser invisibles. Cuando uno era chiquito, uno quería ser invisible para meterse en el baño de las niñas, para uno poderlas ver. Pues para lograr, por ejemplo, que la DIAN no me viera, mis cuentas para que no me cobraran eso. Me encantaría ser invisible, tener un poder donde lo invisible no fuera únicamente yo, sino que si no he pagado algo, entonces que se volviera invisible. Yo utilizaría mi poder y de pronto ahí no sería lo más bueno del mundo. Sino, oh, madre, si no he pagado los impuestos, que no me caiga. No es que decir hacer trampa, sino como que no me vieran todavía, entonces no me la monten tan rápido. Ya no quisiera tener la invisibilidad para otras cosas, pero si uno se imagina que puede ser invisible cuando la gente habla de que se desdobla. En el Amazonas hablaban de cuando habían hecho ese viaje con Yajé, que se iban y entraban en una casa, y conocí el caso de una señora que decía que había descubierto dónde tenían a su hijo ya de 30 y pico años, que lo habían tenido secuestrado unos años, 2 o 3 años, creo que la historia fue así. Y la señora hizo el viaje del Yajé y se desdobló y entró como en espíritu, en alma, por allá, donde estaba exactamente, y cuando llegó nuevamente a la ciudad, fue con la policía y detectaron dónde estaba el hombre. O sea, ella fue invisible y se metió allá, mentalmente o espiritualmente, como fuera, pero entonces es un poder que, pues uno dice, miércoles, qué bueno tenerlo si uno pudiera ser así, ¿no? ¿Qué desaparecerían cada uno?
A la perra de mi abuela.
Pero tu abuela no le digas así a tu abuela. Ah, perdón, es que tu abuela tiene una perra.
¿Sí?
¿Y por qué la desaparecerías?
Porque ella me ladra, ella no gusta de mí.
¿Y por qué no crees que no gusta de ti?
Porque no gusta de mi perro.
Yo querría desaparecer la muerte y el coronavirus.
¿Tú quisieras desaparecer la muerte del coronavirus o quisieras desaparecer el coronavirus?
El coronavirus y la muerte.
¿No les gusta la muerte?
No.
¿Le tiene miedo a la muerte?
No es que le tenga miedo, sino que es triste.
¿Ha muerto alguien que conozcas?
No, solo uno, bisabuelo.
Y yo quisiera desaparecer a todos los perros que me persiguen porque no me paran de oler y me toca correr por todo el jardín.
¿No le gustaría desaparecer otro tipo de cosas, por ejemplo?
Yo desaparecería la pobreza porque es triste ver a la gente en la calle sin un hogar y pidiendo.
Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Una cosa es que no los vea la gente o diga que no los ve o que los ignore, pero están ahí. Yo pienso que volvemos a lo mismo. Uno va a Bogotá y están atracando a una persona y la gente no tiene esa solidaridad si no se da vuelta, porque si no veo, no existe. Era lo que estaba diciendo hace rato, que uno piensa, si no lo ve, no existe. Y sí existe. Entonces yo creo que esa invisibilidad de ignorar las cosas es lo que nos tiene fregados, porque si no queremos ver, no es que no existan. O sea, si no queremos ver a un habitante de la calle, no es que no exista, pero ellos no son invisibles. Invisibles son de pronto para un político los niños porque ellos no votan, o los que están en un nacionato porque no salen. Entonces para él sí, esos son invisibles, nunca ni los mirará. Y yo creo que en el mismo país hay regiones que han sido tan olvidadas que la gente ni piensa, o sea, parece que fueran invisibles. Si hablan del Chocó o hablan del Bichada o hablan, pareciera que no existieran. Incluso ahora que estuve en el Amazonas, pareciera que no existieran. O sea, tienen que tener una representación allá de por decir un ejemplo, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, pero más no lo están haciendo de una forma que hacer visible ese tipo de regiones. Entonces sí pasa eso. ¿Ustedes nunca han tenido un amigo imaginario?
Tengo a Rodolfo.
¡Rodolfo!
Cuéntame, ¿cómo es Rodolfo?
Alto, con brazos largos, con un sombrero de colores y con largos pantalones y que tiene una bota y que siempre escala y brinca en el trampolín.
Él no se puede ver, pero ¿tú lo puedes ver?
Sí, porque es imaginario y tu mente puede imaginar lo que él quiere.
¿Tienes amigo imaginario?
Tenía una que se llamaba Amaya. Le gustaba jugar conmigo.
¿Y cómo era Amaya?
Ella era juguetona, era mi amiga.
Era una amiga imaginaria que no tenía rostro. ¿Y tú tienes amigos imaginarios o has tenido?
Tengo una. No le digo a mi familia que tengo.
¿Tú no le dices a tu familia que tienes un amigo imaginario? Sí, eso es un secreto entre nosotros. ¿Y cómo se llama?
Se llama Lana.
¿Y tú qué juegas con tu amiga imaginaria?
A saltar y a...
A las muñecas, me imagino.
Sí, a las muñecas.
¿Qué hace ella? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice tu amiga imaginaria?
Me dice que por si acaso, si no está jugando conmigo, juegue conmigo, porque si no, ahorita la mamá la va a llamar a irse a la casa.
Ayer, cuando entrevistaba a unos niños, hablaba de los amigos imaginarios. Nunca lo tuve, no sé por qué. O sea, no sé si eso es algo que es como psicológico o es como la búsqueda de atención. Sé que de niño me inventaba y cosas imaginarias, ¿no? O sea, yo me imaginaba que mi sábana la ponía con dos sillas y era una cueva o era un campamento indígena. Entonces, digamos que sí tenía... no amigos invisibles, sino pensamientos invisibles, y me imaginaba estar con una cantidad de gente la cual no podía ver, pues por decirte, estaba compitiendo en eso. Cuando comencé a tocar guitarra, sabía que era invisible para mucha gente, pero mientras ensayaba en el cuarto me imaginaba que había gente enfrente de mí para que cuando me subiera en una tarima no me diera miedo. Entonces digamos que esa invisibilidad, o sea, de no ver a nadie, para uno ensayar música, para uno ensayar teatro, para uno ensayar la presentación de un programa, es lo que le gusta a uno, que nadie lo vea a uno. No es invisible, sino nadie me está viendo, pero es una forma de ser invisible. ¿Ustedes creen en Dios?
Sí, porque como dicen las alabanzas, aunque no lo podamos ver, sabemos que Él está escuchando nuestras oraciones.
Porque Él manda santa.
Él es el que manda santa. ¿Y tú crees en Dios?
Sí. Muchísimo, porque cada día que yo te pido un poquito de suerte, en un momento me sucede algo que yo no esperaba.
¿Ustedes han visto a Dios?
No, pero hay gente que se le aparece en sueños para revelarle cosas.
No, pero en mi sueño también.
Siempre he visto a Diosito, está en todas partes y también por allá en el cielo, que hay figuras en forma de Dios. ¿Diosito está, por ejemplo, en todos los lugares del mundo?
Si Dios no se ve y ustedes creen en Dios y los extraterrestres no se ven y no creen en los extraterrestres porque no se ven, ¿dónde está la diferencia?
La diferencia es que Dios sí, sí se habla de Él en la Biblia y todo lo que tenemos es gracias a Él porque Él nos lo da. Pero en los extraterrestres, aquí nadie ha visto un extraterrestre y no se hablan de ellos, excepto en la gente que sale en YouTube y que han visto ovnis, pero yo creo que eso es pura mentira.
Siempre nos han dicho que hay una invisibilidad, sea religiosa, cuando dicen que fe es creer en lo que no se ve. Entonces uno no sabe si Dios es invisible o es visible, sino que no lo hemos visto. Vuelvo nuevamente, hay muchas cosas que creemos, que suponemos que están ahí, pero como un espíritu, como un aura, como cuando alguien se inventó el efecto Kirlian, que se daba cuenta que hay una energía que uno no ve, pero está alrededor del cuerpo y no es nada mágico, es que uno emana electricidad, emana energía de su cuerpo. Entonces yo creo que así como cierto tipo de cosas se han podido detectar en este momento, cosas que son a veces para nosotros como astrales, como que eso no existe, pues es posible. Hace poco pensé que había un fantasma porque puse un vaso de agua en el vidrio, pero el vaso se movió solo. Entonces me acordé que a veces cuando el vaso está húmedo, pues simplemente como esa peliculita, y pues el vaso se movió, pero no porque hubiera un fantasma, o sea, no porque fuera invisibilidad, pero sí, tiene algo bien divertido, que es pensar que las cosas se pueden mover por sí solas, pero no. Uno siempre supone que alguien lo movió, un ser invisible.
Los papás hacen creer a los niños que son invisibles para que tengan una felicidad, y los papás hacen todo para que los hijos sean felices.
A veces cuando mi papá está ocupado me dice: Sarita, estoy ocupado, pero yo no me siento invisible con mi familia, pero me gustaría ser invisible para quedarme despierta hasta tarde viendo películas con mi papá, porque ellos se quedan hasta tarde viendo películas.
Imagínate que tú te quedes hasta tarde para ver películas y prendes el televisor, entonces ya se dan cuenta que ahí hay alguien.
No, porque si soy invisible y me aseguro de no hacer ningún ruido, estoy bien. Y además mis papás comen por segunda vez en la noche.
Esto se llama palabras de mayores. Yo creo que una de las cosas que más aprendí en ese momento es que la invisibilidad es algo que realmente existe. Claro, uno no puede decir eso es mentira, porque el magnetismo es invisible, el amor es invisible. Hay muchas cosas que son invisibles. Ya uno dice Dios, si uno cree en Dios, pues Dios es invisible. Los extraterrestres uno no los ve y son invisibles. O sea, que es posible que existan muchas cosas invisibles. Lo único es que los papás debemos ponernos un poquitico la mano en el pecho y saber que nuestros hijos no pueden ser invisibles para nosotros. ¿Qué sienten ustedes cuando son invisibles para sus papás?
Es que yo nunca he sentido que soy invisible para mi papá, pero cuando mi mamá me regaña yo pienso que no me quiere. Pero ella dice que para mi bien.
Yo una vez me sentí invisible para mis papás cuando ellos dicen: ¿dónde está Samuel? Y yo solo me quedo ahí parado.
Mis papás no, mi abuela, porque ahí mi papá no viene a veces y mi mamá está en el trabajo.
¿Y nadie ha visto a tu amiga imaginaria?
En las sillas de la mesa.
¿Aquí abajo está la amiga tuya esperándote?
Sí.
Para que vean que lo invisible también termina siendo interesante. Palabras de mayores, invisibilidad.
En esta producción original de RTVC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marían Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.